amiguis, soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Sea, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Hoy tenemos a Rafa, padre de Oso, un terranova gigante, creador de Instagram barra secta Hable Con Ellos, en el que, como adiestrador canino profesional y especialista en gestión del comportamiento, muestra a través de Instagram y YouTube cómo debería ser una relación adecuada con tu perrecho. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Cuéntame.
Muy bien, encantado de estar por aquí. Todos los que me invitáis a cualquier tipo de cosa de esta, de hablar de perros y hablar de mi vida y hablar de lo que hago, yo estoy encantado de que me invitéis y encantado de estar aquí. Siempre.
Bueno, yo te he definido como adiestrador canino y especialista en la gestión del comportamiento. ¿Cómo te definirías tú? Sé que es un poco rollo que te pidan que te presentes, pero nadie mejor que tú para hacerlo.
Yo me definiría... Soy de las dos. Hay que distinguir entre adiestrador canino y especialista en gestión del comportamiento, pero me dedico básicamente a la rama de especialista en gestión del comportamiento. El adiestramiento lo dejo un poco de lado, no me dedico a ello ni soy especialista, aunque haya estudiado. Entonces me definiría como una persona que intenta entender al perro desde un lado técnico, intenta ayudarle y ayudarle a gestionar tanto al tutor o tutora y como al perro mejor las emociones y ayudarle con cualquier tipo de problema emocional que pueda tener y hacerle un poquito más fácil la vida con las personas.
Es que es súper importante al final la relación que tienes con cada perro, porque es que va a formar parte de tu vida, o sea, durante toda su vida va a estar contigo. Entonces, o eres feliz y consigues entenderle o vas jodido, ¿no?
Bastante, bastante. Hasta que no se plantea ese pensamiento de... hasta que las personas no se dan cuenta de, joder, realmente este perro puede pasar conmigo 10, 12, 15 años de mi vida o de su vida, qué menos que intentar hacerle la vida un poco más fácil, intentar hacerle la vida un poco más feliz, etcétera. Y es básicamente a lo que intento dedicarme por redes sociales, aunque de manera profesional sí que es cierto que me dedico más a los problemas emocionales del perro y por ende intentar hacerles más felices, eso sí.
Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabrás que las primeras preguntas siempre son un poco así de tu infancia, así que vamos allá. ¿Cuántos perretes tuviste?
3. Tom, que es un Golden Retriever, ese es el primero de todos. Para los que no me conozcáis, tengo un pensamiento y una visión de la educación canina, no distinta de todo el mundo, pero sí que es cierto que no suelo usar herramientas que considere que puedan hacer daño tanto físico como emocionalmente. Considero que a día de hoy hay otro tipo de metodologías y herramientas que pueden ayudar más al perro. Y ese perro que era Tom, que era de la familia, pues con collar de pinchos, con correa corta, etcétera, ¿no? Y ese fue
lo que te habían recomendado, ¿no?
Yo era pequeño, yo era enano, es lo que le habían dicho a mis padres y lo sacábamos así. Y ese fue el primero, que era un Golden, que buenísimo. Y luego el segundo que tuve, que ya éramos más mayorcitos, era un boyero de Berna que se llamaba Frost, que también era de la familia. Y luego ya el último, que ha sido Oso, que a día de hoy es el que sigo teniendo, ya es mi perro, lo adopté con 20 años y hasta día de hoy hemos tenido 3 perros y concretamente Oso, que es el mío a día de hoy.
¿Cómo era tu relación con ellos? ¿Practicabas el alfa rol?
Confiesa. El alfa rol también, para que no lo sepa, es como voltear al perro para indicarle que tú eres... O bueno, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Indicarle que tú eres el dominante,
el
o que tú eres el líder, aunque las diferentes metodologías, cada una opina lo que quiera opinar o dice lo que quiera decir. Pero no, con ninguno de los dos anteriores practicamos el alfa rol, pero con Oso, cuando lo adopté al principio, que yo no me dedicaba nada de esto, ni tenía ni idea de esto, yo quería mucho a los perros, pero sin conocimiento. Es decir, me gustan mucho los perros, pero sin conocimiento. Y cuando lo adopté, pues eso sí que tenía ciertos problemas emocionales y bueno, conocidos, familiares, oye, tienes que hacer esto porque esto es lo que hay que hacer. Entonces con eso sí que hice un par de veces esta práctica del alfa rol.
¿Eras de esos niños que disfrazaban a los perros? ¿Le dabas comida debajo de la mesa? ¿Te gustaban las espinacas?
Pues no, la verdad es que no, la verdad es que no.
¿Nunca
no.
les has disfrazado?
Nunca he disfrazado a ninguno de mis perros. Bueno, sí, mentira. Sí. Últimas navidades que las hicimos en casa de mis padres, mi madre estaba obsesionada con que teníamos que hacerles unas fotos con una corona y una capa de Reyes Magos. Así que esa ha sido la única vez que hemos así disfrazado, entre comillas, a los perros.
Bueno, pues entonces ha merecido la pena, disfrazados de Reyes Magos.
Sí, la verdad es que quedaron muy, muy, muy guapitos, eso sí que es cierto.
Terminas el cole y empiezas ingeniería informática. Lo dejas porque no te gusta y acabas en una carrera inglesa de programación de videojuegos. Supongo que es porque te flipan los videojuegos.
Sí, o sea, soy un friki en un montón de cosas, pero no era de las típicas personas que prefería jugar y jugar y no hacer nada, sino que me encantaban los videojuegos, me encantaba pegarme unas viciadas de la hostia, pero no llegaba a ese nivel a lo mejor de estar encerrado 24 horas a oscuras comiendo comida basura 24 horas. A mí me encantaba y si tenía que pegarme un vicio de 8 horas con mis colegas me lo echaba, y siempre me han gustado los videojuegos. A día de hoy sigo jugando, es algo que me gusta y que en su día era lo que más me apasionaba, y es a eso a lo que me dediqué y terminé la carrera, en este caso aquí en Valencia.
Mientras estudias videojuegos, que por cierto, sin conocerte te pegan mogollón, eres voluntario en una protectora y en tu tiempo libre vas a ayudar, pasear con los perretes, etcétera. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario? ¿Lo recomiendas?
Bueno, ya dependiendo de la normativa de cada protectora, pues te pedirán unos requisitos u otros. Por ejemplo, en la protectora a la que yo iba, pues tenías que firmar unos papeles y ya podías acudir de voluntario. A lo mejor en otra protectora te piden otros requisitos, que sepas de perros, que no sepas de perros, que hayas ido a otras, te hacen una formación, etcétera. En esta en concreto, simplemente firmar unos papeles y los voluntarios asiduos te intentaban enseñar, ¿no? Y yo lo recomiendo al 100%, en mis redes sociales siempre lo difundo. Para mí es algo que no tenemos que intentar evitar. Las personas que amamos a los perros, por lo menos una vez en la vida, tenemos que vivir esa experiencia y saber que más allá del abandono que a día de hoy se sufre en España, sobre todo lo que ves en las protectoras una vez sabes un poco de perros, es el tremendo desconocimiento que hay aún más a los perros. O sea, te das cuenta que las personas aman y quieren muchísimo a los perros, pero que hay un desconocimiento a nivel educativo brutal. Te vas dando cuenta de eso, ¿no? Que más allá del abandono, más allá del maltrato, más allá de tal, te das cuenta que también hay otro gran fallo, que ya no es en plan, no, ya no voy a abandonar, ¿no? Sino, joder, ya a nivel educativo, cómo tratas al perro, cómo te diriges al perro, cómo te diriges hacia un sujeto social que lo está pasando mal en una protectora con unos niveles de estrés muy elevados, a todo el mundo lo recomiendo. ¿Puedo decir palabrotas?
Hombre, por supuesto, bienvenidas sean.
Vale, que yo soy muy de palabrota. Entonces,
a mí con las protectoras me pasa también, o sea, me ha pasado eso. Antes de adoptar a Pickle y a Lola, iba a una protectora, paseaba a los perros, y ha habido muchas veces que he salido ahí llorando, y ha habido muchas veces que he salido súper contenta, y me he llevado a mis amigos para que vean lo que es. Hay un desconocimiento brutal en que hay unas protectoras que tienen a lo mejor 300 perros abandonados, que las han recogido de las carreteras o de donde sea. Esos perros en algún momento han tenido dueños, y esos 300 perros han tenido dueños, y no solamente eso, sino que es que encima los han abandonado. O sea, a mí me parece una cosa increíble. O sea, ¿cómo puedes abandonar a un perro?
Yo
creo que eso por eso, porque no han sabido educarlos o no han sabido convivir con ellos, ¿no?
Yo, al fin y al cabo, la gran mayoría de perros que veo que han sido abandonados, no de perros que a lo mejor pues lo ha tenido una madre que estaba por la calle, ¿no? Abandonada y que han nacido ahí tan y no nacido con ninguna familia. Yo perros que realmente he visto jodidos emocionalmente hacia personas o hacia perros, que luego conoces un poco el caso, indagas, ¿dónde lo has recogido? ¿De quién era? ¿No? ¿Una persona lo conocía o conocía a esa persona que lo abandonó? ¿No? Te das cuenta que muchos han hecho una mala práctica a nivel educativo y que han dado a ese perro ya diciendo, es que ya no hay nada más que hacer con este perro, yo ya lo he intentado, ¿no? Y vas indagando un poco y te das cuenta que la gran mayoría han hecho una mala práctica a nivel de educación, ¿no? O bien que desde el principio pues han hecho lo que hemos hablado al principio, el alfarrón, ¿no? Que han adoptado este nivel educativo de yo soy más que tú, la fuerza es la que prevalece, mi dominio es el que prevalece, la fuerza física es lo que prevalece, y al fin y al cabo cualquier tipo de violencia en un lugar siempre va a acabar mal, siempre, 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 ¿no? Y todos los perros que he visto al fin y al cabo, la gran mayoría te querían matar a ti a través de la verja porque seguramente el tutor o tutora en algún momento de su vida pues no los trató de la mejor manera posible.
O sea, yo cuando fui a adoptar a Pickle, me acuerdo que llegué a la casa de la protectora y es que estuve a punto de no adoptarle, porque es que dije, yo no voy a saber educar a este perro, porque es que no se dejaba tocar, estaba todo el rato huyendo, no... Y dije, bueno, o sea, te voy a adoptar, pero ni te he tocado, ni te... nada, ¿sabes? Y dije, no tengo los conocimientos como para saber llevar a cabo esta adopción. Pero al final dije, mira, pa'lante comandante, que sea lo que Dios quiera. Y al final, yo creo que el hecho de darle amor y de informarte, claro, yo ya empecé a leer, empecé a informarme, te empecé a seguir a ti, empecé a dar clases, empecé a hacer un montón de cosas y hizo que ahora Pickle sea un perro normal. Es decir, o sea, cualquier perro puede reformarse por decirlo de alguna manera?
No, eso es una mentira. Cualquier profesional que te diga que todos los perros van a acabar de puta madre felices con todos los problemas emocionales resueltos, o bien es un ignorante y no sabe de lo que habla porque nunca lo ha visto, o bien está intentando vender algún producto para su beneficio. A día de hoy, casos tremendamente jodidos de perros que no se van a recuperar. Pero ojo, eso no quiere decir que no le podamos dar una mejor vida. Es decir, un perro que inicialmente, imagínate, a todo aquel que nos está escuchando, que a 150 metros de ver un estímulo, se lanza por ese estímulo, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor puedo mejorar hasta 20 metros, que de 150 a 20 hay una mejora increíble, increíble. Ya estás mejorando la calidad de vida de ese perro. Pero es que a lo mejor ese perro nunca va a poder llegar a ser ese perro idílico que te gustaría pasear por el centro de tu ciudad y que se comportara como un perro perfecto. Pues no, pues hay que ver el pasado, hay que ver cómo gestionar las emociones, hay que ver lo que ha vivido, porque hay personas que tampoco se recuperan emocionalmente de ciertas cosas que les han sucedido en la vida. Y de personas sabemos mil veces más que de perros. Hay muchísima más información en personas que en perros. En perros, vamos, o sea, comparado con personas, hay un desconocimiento brutal. Si, si hay ciertas personas que no se recuperan, imagínate en perros lo que hay, ¿no? Entonces, no, para mí hay perros que son irrecuperables. Pero repito, no quiere decir que no puedan mejorar en ciertos aspectos o mejorarle la calidad de vida en general a ese perro. Pero hay perros que hay que llegar a cierto límite o llegan hasta cierto límite.
Que no todos los perros tienen que vivir en la ciudad y no todos los perros tienen que meterse al agua, ¿no?
Claro, ya, bueno, sí, o sea, ya no es tener o no tener, sino que perro a lo mejor por edad, por experiencias, por genética, por los tutores, por el entorno, por un montón de variables, pues da lo que da en el entorno en el que está, con los tutores con los que está y con la gestión emocional que tiene. Y ya no es por edad, ¿no? Porque hay perros que con 10 años mejoran de la hostia y hay perros que con 2 les cuesta la vida, ¿no? Ya no es por edad, aunque sí que es cierto que la edad influye, pero ya es un poco el pasado de ese perro, qué es lo que ha vivido,
experiencias,
las experiencias, pues hay cosas que sí que puedes mejorar, pero hay otras pequeñas cosas que se quedan ahí, ¿no? Que, ostras, me gustaría que fuera así, ya, pero, joder, tenlo en cuenta, que es este perro, ¿no?
O sea, pero es como, yo qué sé, yo tengo también, yo tengo vértigo horroroso y poco a poco lo voy superando, pero no me, ¿sabes? O sea, no lo voy a superar nunca.
Claro, nunca, yo no lo sé, ¿sabes?
Porque nunca voy a ser una persona que no tenga vértigo.
Claro, pero tú, eso es lo que me refiero, tú a lo mejor mejoras y hay pequeñas cosas que previamente no podías tolerar, que a día de hoy sí toleras, pero a lo mejor no te puedes comparar con una persona que se la suda todo, en plan, tío, nos tiramos en paracaídas, venga, de puta madre, tío, nos tiramos de un edificio en puente y no, de puta madre, pues tú a lo mejor dices, hostia, pues me lo voy a pensar, o estás muy nerviosa, ¿no? Al igual que las personas, que cada uno somos un mundo, los perros también.
Sí, o sea, cuanto más te escucho, más digo, si es que los perros son como las personas.
Aquí, es cierto, que no has querido hacer esa afirmación, pero también para los que nos estén escuchando, cuidado, yo hago comparaciones con personas para realmente ilustrar y llegar a que realmente empaticéis, ¿no? Pero en ningún momento tratar al perro como una persona, en ningún momento considerar que tenéis un bebé, etcétera, porque no lo son, son perros, tienen su propia comunicación, tienen sus propias normas sociales, tienen una gestión diferente, tienen procesos cognitivos distintos, aunque parecidos a las de las personas. Cada vez que yo pongo un ejemplo con personas es para intentar empatizar e ilustrar un poquito más en los problemas.
Durante este tiempo en la protectora entran dos terranovas y te enamoras locamente. Tu hermana adopta a Karma y tú a Oso. ¿Por qué ellos? Y ya que te tenemos aquí, ¿cómo preparasteis la casa para dar su bienvenida? ¿Qué hay que hacer cuando un perro nuevo entra en casa?
A mi hermana, recientemente habíamos perdido la vida de Frost. Con un año y pico, pues tuvo un golpe de calor. Era verano, tuvo un golpe de calor y, bueno, lo perdimos, ¿no? Y a mi hermana siempre le habían gustado los perros grandotes, molosos, un boyero de Berna, pues es muy parecido al terranova. Bueno, muy parecido entre comillas, ¿no? En tamaño, a lo mejor un poco
de pelo.
No, de pelo, sí, perros molosos, grandes, pachones. Y yo ya llevaba mucho tiempo en la protectora. De hecho, yo empecé en la protectora porque todo lo que no le había podido dar a Frost, todo lo que yo pensaba que le podría haber dado, dije, se lo tengo que dar a otros perros que lo necesitan. Y me metí ahí. Y estuve ahí un año o un año y medio antes de que apareciera Oso en mi vida. Entonces, en la protectora donde yo estaba, de voluntario, llegó la noticia de que había dos terranovas abandonados muy cerquita de la zona donde estaba. Y yo le pasé la noticia a mi hermana, en plan, joder, mira, sin ninguna intención, sino en plan, oye, mira, estos dos terranovas, ¿no? Y mi hermana me dijo, los adoptamos. Y yo me acuerdo que lo pensé antes. y dije, ¿los vamos a adoptar porque son bonitos? Yo aquí tengo perros que conozco antes que a estos dos terranovas, que los adoptaría antes, que creo que no van a adoptarse. Y bueno, pues por X o por Y llegaron a la protectora, los vimos en la furgo, estaban en la furgoneta, dos perros molosos, grandes, sobre todo Oso, que es el mío. Abrí, se me tiró encima, me puso las dos patas encima, me empezó a lamer la cara. Mi hermana, tú el macho y yo la hembra. Y
ay,
la noche a la mañana, venga, pues venga, sí, venga, va. Entonces los adoptamos, firmamos todos los papeles, los adoptamos. Y mi padre no tenía ni idea, vivíamos en casa de mis padres.
Madre del amor hermoso, madre del amor hermoso.
Mi madre, se lo dijimos unas horas antes de traer a los perros, mi madre lo supo unas horas antes, ya habíamos firmado todo, pero mi padre no tenía ni idea. Y claro, me llama el chico de la protectora, que nos conocíamos, Rafa ya estaba y ya estoy abajo, tal, venga, va, abajo, vamos a por los perros. Mi padre lo supo un minuto antes de que dos molosos gigantes de 35 kilos y 50 kilos entraran por la puerta de su casa y empezaran a subirse por las camas de su casa. Y nada, la cara... yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo ahí no era educador, no me dedicaba a este mundo. Yo simplemente estaba en el mundo de la protectora, leía. Me molaba el mundo del perro, pero no era ni el 1% de consciente de lo que soy ahora con todo lo que hay en la educación canina y en los perros, ¿no? Y entraron dos bestias por la puerta, corriendo. Oso se subió a mi cama. Mi padre, con una cara de póker, diciendo, ¿qué coño está pasando con mi puta vida? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay dos bolas de pelo gigantes negras en el salón de mi casa? Bueno, una cara de enfado increíble.
Os voy a matar, ¿no? Sí, me lo puedo imaginar. O sea, mi padre, te lo juro que me hubiera... O sea, a mi padre le flipan los perros, pero me hubiera matado. No sé dónde vas a meter esto, pero en mi casa no. Mi
padre creo que una semana sin hablarme. Y bueno, y no habíamos preparado nada. O sea, si te soy sincero, no habíamos preparado nada. Porque, repito, yo ahí no tenía ni idea. Me gustaban los perros, pero no tenía ni idea. Así que, en ese aspecto, no teníamos nada preparado. Yo no sabía cómo era Oso, no sabía cómo era Karma, no sabía qué carácter tenían, no sabía nada. No sabía cómo eran en la calle, ni cómo se llevaba con los perros, ni si tenían protección de recursos, que para el que no lo sepa es que el perro proteja la comida, o que si le vas a quitar el juguete de gruña, etcétera. No tenía ni idea de nada, nada, cero, cero, lo había visto una vez. No hagáis esto, yo no lo sabía en su día. Para los que ya estáis escuchando esto y queréis adoptar, tenemos que tener un poco la casa preparada, así para no enrollarme mucho. Los objetos valiosos que tengáis por casa, retiradlos, porque un perro que a lo mejor no ha vivido nunca en ninguna casa, querrá experimentar con objetos nuevos, empujará las cosas, te morderá a lo mejor las gafas. Entonces, cualquier objeto valioso que consideréis en la casa, retiradlo, ¿vale? Os vais a ahorrar muchos disgustos. Esperaos que los primeros días el perro se suba a los puntos más cómodos de la casa, como puede ser un sofá o vuestra cama. No son tontos, ellos van a escoger lo más cómodo, ¿vale? Entonces, si no queréis que sea así, intentad también comprar un par de puntos de descanso, como buenas camas, para que a lo mejor tengan sus camas por ahí. Yo os aconsejo que antes de ir a por él a la protectora, o antes de que os lo traigan, esparzáis comida por el suelo, trocitos muy cortaditos, pequeños, para que la primera entrada a un entorno novedoso como es la casa sea un poco más de manera positiva y se pongan a explorar. Y así, en resumen, mega hiper requete resumen, eso. Si queréis más información,
tengo un ebook maravilloso.
Yo, además, sinceramente, soy muy poco de hacer publicidad. Entiendo que la publicidad, lógicamente, como negocio, hay que hacerla, pero es que, tío, me pongo a hablar y es que hasta se me olvida. Os iba a decir que me siguierais en Instagram, ¿sabes? Que ahí tenéis un montón de información y seguramente tengáis información de un perro nuevo en casa.
Súper recomendable. Llegan esas dos bolas de pelo a tu casa y empiezan los problemas. Oso tira de la correa, monta a su hermana Karma, le tenías que gritar para que te hiciera caso y pides ayuda a gente que no tiene ni idea. El problema era que no os entendíais, no entendíais las necesidades de cada uno y decides estudiar adiestramiento canino. ¿Puede ser que sea la mejor decisión que tomaste en tu vida? ¿Se puede decir que Oso te cambió la vida?
Sí, sí. O sea, no tengo ninguna duda. Realmente, aunque Oso haya sido el que me haya cambiado la vida, podría decirse que Frost, que era el anterior perro, es el que realmente me cambió todo. Frost, después de su muerte, el que hizo que me iniciara en el mundo de la protectora, que aprendiera sobre perros, que quisiera saber más de ellos, que quisiera que fueran más felices, poder dotarles de mayor felicidad. Así que realmente el que inició todo fue Frost desde un principio, pero el que ha hecho que a día de hoy me dedique a lo que me esté dedicando es Oso. Así que efectivamente ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo empecé a estudiar educación canina para ayudarle. Era un perro, y sigue siéndolo, un perro muy grande, que yo no sabía cómo era, ¿no? Y cuando empecé a pasearle, estiraba, pero muchísimo. Con los perros no se llevaba bien. Cada vez que veía a un perro, iba corriendo a morderle. En casa, cada vez que queríamos tocar a Karma, que era la hermana, él iba corriendo a montar a la hermana. Siempre ha sido celoso, pero sí que ha sido bastante envidioso. Y todo este tipo de cosas era lo que hacía que mi día, ya no el pasarlo mal. O sea, yo soy una persona que cuando un perro se pone a ladrar o mi perro se pone a ladrar, hay personas que lo pasan tremendamente mal porque son vergonzosas y no soportan que otras personas les miren o pasar vergüenza. Y pese que Oso era un perro grande que llama la atención y ladrara, yo sentí la necesidad no de, ¡ay, qué mal lo estoy pasando yo! Quiero hacer que se calle, sino en plan, ¿qué mal lo está pasando mi perro? ¿Qué cojones le pasa? No entiendo lo que pasa dentro de su cabeza. Quiero entenderlo. O sea, y ya no quiero que me ayude nadie. Yo era así. Yo quiero ayudarle yo. Quiero hacerlo yo. Joder, no quiero que venga aquí una persona que no conoce. A ver, que lógicamente cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona pues tendrá tiempo, no tendrá tiempo, tendrá sus aficiones y querrá que un profesional le ayude, ¿no? Pero yo decía en mi cabeza, no puede ser, tío. O sea, no me puede ayudar nadie. Tengo que ser yo el que lo entienda. Tengo que ser yo el que va a estar con él todo el resto de su vida. Tengo que ser yo el que entiende lo que le está pasando. Y nada más eso, pues me metí, sí. Yo estaba trabajando. Ahí estaba estudiando, pero cuando me metí al curso de educación canina, yo estaba trabajando de lo que había estudiado. Y ahí es cuando empecé a estudiar. Bueno, tuve la oportunidad y dejé el trabajo y me metí a esto de la educación canina porque me apasionó. Pero yo la idea con la educación canina era, quiero ayudar a Oso y quiero entenderle.
No hay nada mejor que tomarte tus problemas como tus problemas, en plan, venga, va, pues voy a intentar solucionarlos, ¿no? De alguna manera. Pero esto te puede llevar, o sea, yo qué sé, en los perros o en cualquier cosa. O sea, yo, por ejemplo, con Animal Studio hay muchas cosas, yo pienso que son la leche y que luego no lo son, y digo, va, pues voy a intentar aprenderlo, voy a ver cómo se hace publicidad, voy a hacer no sé qué, y yo creo que esto es como una filosofía de vida que tienes tú que mola un montón, que al final es coger los problemas que tienes e intentar solucionarlos de la mejor manera posible.
Sí, y además ahora que lo acabas de decir, esto con lo de Animal Studio, no lo había pensado nunca, ¿eh? Yo mi trabajo, para los que me conozcáis ya, pues podéis deducir por el contenido que subo, a otras plataformas, por lo que hago, por todo, pues que puede tener una gran carga de trabajo. Todo lo hago yo. Y no lo había pensado, ¿no? Pero todos los problemas que he tenido yo de la web, de el diseño, de dar las clases presenciales, de dar las clases online, de ofrecer servicios en otra plataforma de pago, de responder mensajes, siempre he pensado, lo tengo que hacer yo. Yo lo tengo que hacer.
Todos los problemas yo. Es que me pasa lo mismo, es que esto es muy del autónomo. Yo creo que somos en plan totalmente que tenemos una filosofía tan todoterreno que es como que tengo que mejorar el SEO, espérate, que voy a hacer un curso yo de SEO, no voy a contratar a alguien. Sí, que sí, tengo sí. Que no sé qué, pues voy a hacer una cosa de Google Ads que va a ser no sé qué. Yo estoy 24 horas estudiando, trabajando e intentando mejorar constantemente y yo creo que llevas tú con tu filosofía de vida, lo has trasladado al mundo perruno y por eso funciona y por eso hablé con ellos, mola un huevo, porque además se nota. Y además que te pueden preguntar cualquier cosa, que tú te lo sabes todo porque lo has hecho todo tú.
Claro. Al final sí que es cierto que cuando tienes una gran carga de trabajo hay pues eso, intentar delegar, porque si no la palmas ya al final del día diciendo esto, yo ya no puedo seguir con este ritmo de vida, o sea, ya no puede ser. Creo que ya no es sano, ya llega a un límite, ¿no? Pero a día de hoy sigo haciéndolo desde el primer día, yo solo, todo solo, menos una pequeña cosa que he delegado, que es el tema ya del diseño, etc.
Está muy bien el delegar y el saber cuándo hacerlo, porque a mí, por ejemplo, a mí se me escapa el mundo SEO y acabo de contratar a una persona porque es en plan de, mira, claro, esto es un trabajo aparta, esto ya, o sea, esto hay gente que sabe que ha estudiado una carrera para esto y yo, claro, pues como tú comprenderás, un curso no es lo mismo. Acabas la carrera y te pones a trabajar en lo tuyo, aplicaciones de realidad aumentada. Los fines de semana lo compaginas con clases de adiestramiento canino en Madrid. Recordemos que tú vives en Valencia, es decir, viernes, viaje de Valencia a Madrid, clase sábado, domingo, vuelta a las 8 de la tarde a Valencia para llegar a la 1 de la madrugada y poder llegar a tiempo a tu trabajo el lunes. Todo esto para poner solución y entender mejor a Oso. Ole por ti, porque otros directamente lo hubieran devuelto a la perrera. ¿Por qué elegiste ese curso que aprendiste? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Lo recomiendas? Enhorabuena, de verdad, o sea, me parece de chapo.
Ah, muchas gracias. Yo quería hacer algún curso aquí en Valencia y yo tenía un compañero de la protectora que ya había hecho, que había estado en la misma situación que yo de en su día buscar cursos, cuál es el mejor, cuál es el peor, cuál es el que más y mejor se adapta a mi filosofía y a mi pensamiento respecto a lo que es el perro, cuán de actualizados están y quiénes son, ¿no? Y yo me acuerdo que quería hacer aquí uno en Valencia, el que más barato era y el que más se difundía, ¿no? Y le pregunté al chico y me dijo, mira, tú lo que vayas a aprender ahí, luego no lo puedes modificar en función de lo que a ti te parezca bien o mal. Tú lo que aprendas ahí es lo que vas a tener que aplicar, porque no eres un experto, no sabes un montón como para tener decisión entre esto me lo quedo esto. Entonces yo, claro, yo tenía el pensamiento de decir, mira, estudio en cualquier sitio y ya lo adapto a mi filosofía. Y me dijo, no, yo te recomiendo que vayas a Madrid, que la escuela se llama Educan y que a día de hoy la sigo recomendando. A mí me parece que de España es de las mejores. Tampoco me atrevería a decir la mejor porque no me he recorrido todas y cada una de las escuelas, pero creo que para empezar está muy bien. Y yo elegí Madrid. Dije, mira, para gastarme 1.000 pavos aquí en Valencia en un sitio que no voy a acabar a gusto, pues mira, oye, hago este pequeño esfuerzo esfuerzo, entre comillas, me voy a Madrid todos los fines de semana, porque además tiene muy buena pinta. Lo que exponen, lo que dicen, lo que transmiten, las instalaciones, su ética de trabajo, que no todos los profesionales te la dan, o no todos los cursos te dan su ética de trabajo. Entonces esto es algo que encajaba. Hostia, esto es justo lo que quiero, ¿no? Y nada, sí, todos los fines de semana a Madrid, era un fin de semana sí, un fin de semana no, durante 3 meses, acabaré de trabajar, a preparar todo, a irme con Oso, porque encima me iba con Oso, en el mini de mi madre, en el mini one del 2002, pequeño, el más pequeño de todos, más antiguo de la hostia.
Ahí ibais los dos a Madrid,
sí,
me parto.
Sí, y íbamos ahí todos los fines de semana a Madrid y a currar ahí para ayudar a Oso, sí.
Ojo al esfuerzo. Acabo de subir un vídeo que no sé si habrás visto, que es el de tener perro no es obligatorio, y es que cuando tú eliges tener perro, lo haces voluntariamente. Tú has elegido tener a Oso y ahora acatas con las consecuencias. ¿Que Oso tiene problemas de comportamiento? Pues tendrás que solucionarlos y tendrás que buscar la mejor manera de que puedas o tengas para poder solucionarlo. Y eso fue lo que tú hiciste. Es que es así. O sea, es que yo creo que tiene que ser así. No puede ser, tiene problemas, que adopta un perro, tiene problemas, pues venga, lo devolvemos. Que la sociedad española está como muy metida en que si no me gusta, como el Corte Inglés, no te gusta, pues lo devuelves. Y es que esto no es así, son vidas.
Por eso, para mí es, aquí es meterse ya, no me voy a meter, ¿no? Pero para mí, más que el de transmitir el mensaje de adopta, y lo que intento transmitir siempre es ten conocimientos de lo que vas a adquirir, ya sea comprado por X razón o adoptado, aunque siempre voy a transmitir, siempre voy a, lógicamente, intentar que todo el mundo adopte. Pero el gran problema realmente de este país es que la gente, o bien comprado o bien adoptado, no sabe realmente lo que es tener un perro. Aquí hay mucha gente que adopta, que el mensaje es adopta, y hay mucha gente que adopta, y a los 2 días el perro vuelve a estar en la protectora.
Sí, como o que no saben dónde se están metiendo. Claro, es una cosa, o sea, como que se imaginaban que era otra cosa.
De hecho, el gran problema de este país es que la gente que adopta aún incluso se queja diciendo que tiene que pagar ciertas cosas. O sea, incluso la gente que adopta se queja de que hay que pagar una vacuna, de que hay que pagar un chip, de que hay que pagar unos procesos. O sea, lo quieren gratis, ¿no? Entonces, muchísima gente que adopta tiene este pensamiento de, hostia, encima de que adopto, que estoy haciendo algo bueno, tengo que pagar. O sea, me sale algo caro, y encima los educadores, ¿no? Los educadores que colaboran con las protectoras, tengo que pagarles también, joder, si estoy haciéndole un favor a este perro. Joder, coño, que estás adoptando. Pero, tío, ¿sabes? Que no te estás llevando un puto peluche. Que si adoptas, vamos, o sea, vas a tener que pagar lo mínimo y necesario. Y si tiene problemas, lo que considero, ¿no? O sea, apechuga con los problemas. Ya está.
Es como cuando tienes un hijo y de repente el niño no te deja dormir. ¿Qué hacemos? ¿Lo devolvemos?
Claro. O que adoptas a un hijo, o que adoptas a un hijo de alguna asociación y pasa algo y dices, joder, es que encima de que lo adopto, lo has decidido tú. Nadie te ha obligado a adoptar. O sea, has sido tú a hacer una pequeña buena obra, ¿sabes? No esperes que nadie te dé facilidades extra por adoptar, ¿sabes? Esto lo has elegido tú.
Nadie te ha obligado a tener perro. O sea, que un niño haya venido de improviso, bueno, me lo puedo llegar a creer, pero lo de que te ha llegado un perro de improviso, no.
Luego sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje de personas que se encuentran con un perro, que les sabe mal dejarlo en la calle, y a esos sí que les han venido, claro, o que se lo han regalado, o lo que sea, y a estos sí que les han venido de improviso, y ya, ¿sabes? Pero bueno, sí, la gran mayoría, pues lo decides tú tener un perro en tu vida.
Terminas el primer curso de educación canina, llega el lunes y te pones a trabajar y piensas, uff, esto me gusta, pero la educación canina me encanta, y viviría de ello sin pensármelo. En cuanto tuviste ocasión, empiezas a dedicarte a ellos, 100%. Comienzas, no son muy allá, y ganas 200, 300 euros al mes, más o menos. Por lo que tu pasión por aquel entonces no era viable. ¿De dónde consigues los primeros clientes? ¿Qué hay que hacer para darse a conocer como adiestrador canino?
Pues yo, los primeros clientes que conseguí el primer año eran de la protectora. Estaba mucho tiempo en la protectora, como estuve mucho tiempo en la protectora, pues me llevaba bien con la gente que coordinaba allí, o con la directiva, ¿no? Y dije, mira, yo para empezar, como tampoco tengo mucha práctica con los perros de protectora, que encima la gran mayoría ya los conozco, a los que vayan a adoptar, ya sé cómo son, me ofrezco a clases muy baratas, 15 euros la hora. Esto para un autónomo que tiene que desplazarse, que tiene que ir hasta un lugar, que tiene que gastarse una hora, tiene que pagar la cuota, es una locura, 15 euros, o sea, te mueres de hambre.
Es que fácil. Se te quedan a lo mejor sin coñas. Se te pueden quedar en 7, ¿eh?
Nada, o sea, te mueres de hambre, ¿no? Pero claro, yo lo que quería era ganar un poquito de experiencia y lógicamente tenía esto de la protectora y quería ayudar a los perros pues un poquito para fomentar un poco más la adopción, ¿no? Y yo pues me di a conocer entre comillas con los perros de protectora y me llegaban clientes derivados de algunos que había tratado con la protectora. El precio era ínfimo como para poder vivir de esto, ¿no? Y yo durante el primer año pues estuve ganando 200, 300. El boca a boca realmente es lo que hace, pero la tarifa tienes que ponerla alta, porque si no, no te da la vida.
Yo también soy muy fan del boca a boca y es que toda la publicidad que he hecho ha sido a través de eso. Y siempre, o sea, cuando vendo un producto siempre es, pues yo qué sé, se lo regala a su prima, luego la prima se lo regala a no sé quién. Y creo que la publicidad del boca a boca es la mejor que pueda haber en este mundo. En este caso, yo te conozco a ti porque Jorge, el padre de Lucas Wills, bueno, me recomendó que te siguiera. Y yo a raíz de eso dije, joder, tío, o sea, cómo mola este chico. Y dice, tío, tal vez que estoy aprendiendo un montón, es que es una cosa completamente nueva, tienes que seguirle, no sé qué. Y gracias al boca a boca, bueno, yo creo que nos conocemos todos,
claro,
entre todos.
Sea, sí,
tal cual. Es la mejor publicidad que puedes tener, también como adiestrador canino.
Sí, el boca a boca es un punto importante. Lo que pasa es que lo tienes que hacer extremadamente bien para que realmente decidan escogerte a ti. Una pequeña vía para empezar, coger práctica en la protectora. Normalmente las tarifas son más bajas, la gente te va a querer contratar porque eres lo más barato que hay en el mercado, ¿sabes? Coges mano, coges experiencia. Yo lo que obtuve al menos durante ese primer año fue mucha experiencia, porque todos los perros estaban realmente jodidos. Solo cogía casos además de problemas emocionales, no cogía un caso que lo habían adoptado y quiero que se siente, que se tumbe, que está muy bien, ¿eh? Pero que no me quería dedicar a eso, no quería coger experiencia de eso, sino en plan, lo acabo de adoptar y se tira a todos los perros por la calle. Bueno, pues ese caso para mí, 15 euros.
Tus padres te recomiendan tener un trabajo de lo tuyo y sacarte unas perrillas con los perros, pero tú te negabas, le das una última oportunidad a tu pasión perruna, te pones a pensarlo y viendo salidas a tu negocio decides abrirte una cuenta de Instagram y de YouTube para poder llegar a más gente todavía. ¿De dónde viene el nombre que parece de una peli de miedo? Hablé con ellos.
¿De dónde viene el nombre? Pues joder, esto... Yo cuando estaba trabajando antes de lo que estaba trabajando, yo ya ahí estaba imprimiendo, pues haciéndome la ropa, ¿no? Yo mientras trabajaba de lo de programador, yo ya estaba empezando un poco ese mini proyecto en paralelo. Creo, porque no me acuerdo. Yo antes de empezar a ser educador y tal, yo me abrí un canal de YouTube para intentar aconsejar a la gente sin tener ni idea, ¿no? Y luego ya hice bromas en mi Instagram mostrando lo que me había grabado en su día diciendo, joder, es que Rafa, tío, no tenías ni puta idea, tío, es que llegas a subir esto y acabas en la mismísima mierda. Estaba con mi pareja, estábamos en la montaña por los Pirineos, dije, me voy a hacer canal de YouTube, que me gusta este tema. Y empezamos a pensar el nombre y se me ocurrió Habla con ellos, de, oye, intenta entenderles, realmente el habla con ellos, pues es más, tiéndele, escúchale, intenta conversar entre comillas con el perro, etcétera. Y de ahí salió el nombre, antes de estudiar nada y todo.
¿Y cómo empezaste con las redes sociales? O sea, venga, vamos a subir contenido y esto empezó a crecer, ¿o cómo fue?
Como comento ahí, o como has comentado, para mí las redes sociales fueron el último empujón. Yo estuve un año trabajando mucho, por muy poco, por lo que sea mi familia, pues es una familia que siempre ha estudiado, que tiene pues cierto dinero, ¿no? Y yo siempre estaba con esto en run run en la cabeza, en plan, joder, y yo ganando 200, 300, ¿qué van a pensar de mí mis padres? ¿Qué van a decir? ¿Van a pensar que soy un mierda? Mis amigos, que todos se han ido fuera de España a trabajar, que han viajado y yo me sigo manteniendo en Valencia, y siempre yo tenía una presión en la cabeza brutal diciendo, esto es lo que me encanta, pero no puedo vivir de ello y a lo mejor estoy decepcionando a mi familia, y aunque mi familia nunca me lo haya dicho, seguramente se sienta decepcionada de cómo está tomando el rumbo de la vida de su hijo.
Sí, le hemos pagado unos estudios y ahora de repente está ganando 200
sí,
euros.
Y sobre todo mi madre, las miradas de mi madre y comentarios de mi madre, que aunque eran bien intencionados, pues siempre tenía esa pequeña presión en la cabeza y ese run run, ¿no? Y me acuerdo de la conversación con mi padre que me dijo, mira Rafa, tío, yo sé que te encanta el tema de los perros y te animo a que te dediques a ello, pero también tienes que hacer una valoración de si puedes vivir de esto o no. Vive de la programación de videojuegos y en paralelo sigue dedicándole tiempo a tu sueño. Yo le dije, mira papá, una última oportunidad, me voy a dedicar a las redes sociales. A partir de ahí, yo soy una persona que la verdad, ante la cámara o ante hablar con alguien y tal, no me corto, no siento vergüenza, no, yo qué sé, me pongo a hacer el imbécil y soy yo, ¿sabes? Me pongo delante de una cámara y soy yo, ¿no? Y por lo que sea, en Instagram, pues yo no veía ningún tipo de educador canino o educadora canina que hiciera lo que yo quería hacer. Siempre veía educadores caninos vendiendo su contenido, diciendo que eran los mejores en todo, mostrando casos de sus perros, pero nunca veía a una persona intentando ayudar a otra. ¿Me explico? Veía personas que sí intentaban ayudar, pero mostrando sus productos, mostrando sus servicios, mostrando lo buenos que eran, ¿no? Que está bien, que lógicamente hay que vender así, ¿no? Pero yo decía, mira, tío, yo voy a dar todo lo que sé y voy a ponerme todos los días a dar consejos todos los días, a responder mensajes todos los días, a interactuar con las personas que me siguen y al fin y al cabo hacerles ver que soy una persona más como ellos, que no soy alguien aquí, un puto educador de la hostia, buenísimo de la muerte, que muestro lo que hago y que te lo vendo muy caro porque soy la hostia, sino, mira, voy a intentar ayudarles, ¿no? Y desde que empecé hasta ahora, pues a la gente, por lo que sea, o aconsejo bien, pues que hago demasiado al payaso y meto humor, entonces a la gente le mola. O es que al fin y al cabo me muestro tal y como soy, hablo con las personas y las trato como personas. Y es personas.
Tú has triunfado porque te has mostrado tal y como eres, al final que eres un chaval que le encantan los perros, antes estaba estudiando videojuegos, luego se ha puesto a estudiar en plan educación canina porque ha tenido un perro con problemas, y a raíz de eso has querido ayudar a las personas. A mí me ha pasado lo mismo, fíjate, o sea, es que esto yo creo que al final en plan el mundo autónomo es muy parecido. Yo al principio con Animal Studio quería que la gente viera desde fuera como que era un super equipo de la leche, entonces en plan no me mostraba ni yo, ni mi perro, ni nada. Y o sea, yo qué sé, yo contestaba ahí, ¿sabes? Como mensajes en plan como si fuéramos aquí 15 personas, tenía hasta un correo en plan de comunicación @animalstudio, o sea, todo muy patético,
claro,
¿eh?
Sí.
Y de repente me empecé a mostrar yo en plan de, pues no, es que Animal Studio soy yo sola con mis perros, me gusta esto, me gusta la ilustración, me gusta... Y al final ahí fue cuando empecé a conectar con las redes sociales y con la gente, y cuando la gente se empezó a sentir identificada conmigo, y creo que que pasó lo mismo en tu caso, ¿no? O sea, cuando tú encuentras que no hay una cuenta a la que tú siguieras, que te gustara, es cuando tú decides hacerlo a tu manera, con tu rollo y con tus historias. O sea, tú es que además metes hasta Disney. Es una cosa muy loca.
Sí, cualquier persona que entre la primera vez ahí en mi perfil y caiga un día en el que yo estoy, vamos, inspirado, subiendo tonterías, comiéndome un diente de león por la calle y subiendo test de Disney, flipará. Pero sí, yo quería subir, lógicamente, el contenido tiene que estar enfocado a la educación canina, pero también quería meter pequeñas cosas de cómo soy yo, de joder, que me vean como una puta persona, que me vean que hay días que los tengo mejores, que hay días que los tengo peores, que le mole, que entre y, tío, y se lleve una sonrisa al final del día, porque yo siempre, aunque tenga un día malo y tal, pues por lo que sea, ¿no? Por cómo soy yo, pues aunque tenga un día malo, pues puedo estar diciendo tonterías también, ¿no? Aunque esté realmente jodido. Entonces, pues, tío, voy a ser yo, voy a ayudar a la gente, voy a subir humor y voy a subir contenido de educación canina que creo que le puede ayudar a la gente. Y hasta hoy.
Una vuelta como un giro de no solamente es educar, sino que también se pone a hacer bromas y memes absurdos de cosas de perros y no pasa nada.
Ay.
No le quitas, ¿sabes? No le quitas seriedad a tu cuenta por eso. Todo lo contrario, es como que engancha más.
Eso es lo que quise enfocarlo.
Tus seguidores se hacen llamar perperrechos y viven del cesarmillanismo. ¿Esto qué significa? ¿Qué leche significa ser perperrecho? ¿Una lata de mejillones puede ser perperrecha? ¿Qué es esto?
Yo cuando estaba ahí al principio con poquitos seguidores y tal, que a día de hoy también me considero con poquitos seguidores, comparado con lo que hay por ahí. Pero bueno, pues yo hacía muchas bromas de berberechos. A lo mejor te hacía un test de educación canina preguntándote, ¿sabes lo que es la reactividad? Tal, y de repente ponía una historia que, ¡buah! ¿Cómo me apetecen unos buenos berberechos? O berberechos o mejillones, ¿no? Y siempre hacía la broma de los berberechos. Y llegó el día que puse por historias, oye, os tengo que poner un puto nombre, o sea, no podéis seguir sin un puto nombre, sinceramente. Dadme ideas, ¿no? Y una persona dijo, mira, como siempre hablas de perros y de vez en cuando metes lo del berberecho, berberecho y perro, perperrecho. Y dije, joder, ¡buah! Primera vez que lo leí, dije, qué puta mierda. Y lo volví a leer otra vez y dije, hostia, es la hostia. Es la hostia. Porque yo estaba buscando un nombre, como tú bien has dicho al principio, un hombre serio, un hombre que transmitiera así cosas de empresa, de tal. Y dije, no, tío, tiene que ser perperrecho. Porque mezcla el lado de la educación canina y mezcla el lado del humor. Y aquí es 50-50. O sea, tiene que ser puto perperrecho, ¿no? Y así, desde ese día que tendría 4.000, 5.000 seguidores, hasta hoy con el nombre de perperrecho y ya se va a mantener siempre. Y lo del cesarmillanismo, realmente una de las... de los puntos por los que me abrí esta cuenta y me dediqué a las redes sociales, era porque yo, como voluntario, veía que venía mucho profesional, venía mucho voluntario, y realmente no consideraba que sabía tratar a un perro. Entraban con un perro que yo veía que tenía miedo, que mostraba conductas claras de miedo, y entraban con una cadena, agitándole la cadena en el morro. O veía que estaban paseando un perro agresivo hacia las personas porque realmente era inseguro, y veía cómo le estaban pegando taconazos en los cuartos traseros, ¿no? O sea, veía que tenían un concepto concepto del perro totalmente distinto al que yo sentía, ¿no? Yo es lo que había visto en la tele. Había visto tanto aquí en programas españoles como en programas americanos, todo eso. Y yo dije, mira, también quiero hacer en mis redes sociales, quiero contrastar la información, quiero comparar la información y que la gente decida, ¿no? Y de ahí sale el nombre cómico de César Millanismo. Que lógicamente todo el mundo sabe que va por César Millán, pero realmente no me enfoco, o sea, no quiero enfocarme hacia la persona César Millán, es más el movimiento, ¿no? Ese movimiento de dominancia, de sumisión, de te pego toquecitos y tal, y se ha quedado con el nombre del César Millanismo. Entonces vamos un poquito en contra, ¿no? En contra de ese pensamiento y en contra de esa ética de trabajo hacia los perros.
El nivel del perperrechismo ha llegado a los tatuajes, y si no me equivoco, 7 personas se han tatuado el logo del perrecho. Tócate las narices, Mónica Mensa. Esto solo lo he visto en grupos de música o de fútbol. ¿Cómo te sientes? ¿Eres un rock and roll star del perrechismo?
Me siento, mira, ahora mismo me he sentido como en un puto estadio de fútbol rodeado de millones de personas con una entrevistadora que me está diciendo, o sea, ¿cómo te sientes con lo que acabas de lograr, que acabas de marcar 5 putos goles en la final mundial de no sé qué? A día de hoy, 4 se lo han hecho, pero más o menos tengo así pendientes de que 3 más se lo van a hacer y yo creo que se lo harán. Entonces, pues tío, ahora ya se me ha pasado un poco porque ya hace varios días, pero el primer día que me lo hice, que es un tatuaje que para mí representa lo del perperrecho, ¿no? Que es a día de hoy el logo de mi cuenta de Instagram. Cuando yo me lo hice, que a mí me gusta tatuarme cosas que o bien que me gusta mucho o bien que
¿Te has marcado?
No, esto es muy típico escucharlo, ¿no? Pero es verdad, es lo que me parece a mí, ¿no? Y a mí esto me ha gustado, me ha marcado, etc. Y lo puse en Instagram y dije, ¡buah, qué locura, no sé qué! Y la gente empezó a decirme, hostia, me lo hago. Hostia, está guapísimo, me lo hago. Y yo dije, no puede ser. Y así, las 10 primeras personas que se hagan un puto tatuaje con esto, de verdad, o sea, os mando una puta correa gratis de las que voy a sacar, ¿no? 4 personas se la han hecho y no sé, y hoy unas historias, pues una profesora de niños pequeños, pues se ve que ha impreso el logo y los niños pequeños estaban pintando el logo y les ha hecho unos tatuajes de henna a los niños pequeños con el logo del perperrecho, con el logo
¡Me muero! ¡Qué bonito!
Y ya no eso, sino que hay gente que se ha tatuado para, de por vida, el símbolo este del perperrecho. Y a día de hoy, ya te digo, estoy más tranquilo, pero los primeros días eran en plan, tío, es que no puede ser. Es que yo lo decía...
rock and roll star, es que es muy fuerte.
Lo decía por historias, digo, tío, es que no puede ser, es que no me encaja en la cabeza.
Si alguien se tatúa tu logo es porque tu marca mola y mucho. Esto es porque has conseguido que la gente entienda a su perro y disfrute mejor de él. ¿Para cuándo merchandising perperrecho para que podamos presumir de serlo y nos reconozcamos por las calles?
Pues mira, tengo tantas cosas pensadas haciendo ahora mismo y por hacer, que una de ellas es el merchandising, ¿no? Y una de las cosas es las correas, que más que merchandising en sí, pues quiero sacar correas buenas y que de paso sirvan pues para reconocernos por las calles. Pero seguramente en algún futuro, en cuanto mi cabeza esté más liberada y también en cuestión de tiempo, pues seguramente saquemos pues más cositas, ¿no? Si se mantienen esto de las mascarillas, pues mascarillas, camisetas, ropa que a mí me gustaría llevar, ¿no? Una típica camiseta que dices, bueno, sí, a ver, representa esto, pero es que esta camiseta no me la voy a poner nada más que para irme de pijama porque es más fea que un puto demonio. O sea, camisetas que tú digas, hostia, es mola. Que qué bonita, tío. O sea, cómo mola, tío. Es que me la pongo, tío, me la pongo y ningún problema para ir a la calle, ¿no? Entonces, en algún futuro, pues a lo mejor sí que cae algo de esto. Pero tengo tantas cosas que hacer y tanto en la cabeza que no me da la vida.
Has conseguido vivir de lo que más te gusta. Y no solo eso, sino tener una comunidad de más de 50.000 personas que te apoyan a muerte, hagas lo que hagas y te sigue con los ojos cerrados. ¿Qué querías ser de mayor?
Joder, o sea, me has jodido con esta pregunta. No me la esperaba. Hostia, yo de mayor... Hostia, no, joder, me acabas de joder, ¿eh? Ahora vas a tener que hacer un corte porque voy a estar media puta hora para pensármelo. No, yo creo que es lo típico. Ahora que me acabo de acordar, yo de mayor quería ser policía. Cuando era muy pequeñito quería ser policía, quería dedicarme a ser policía. Ya en cuanto empecé a crecer un poquito, nunca tuve una aspiración de trabajo en algo. Nunca he tenido en plan, quiero ser esto. No sabía lo que quería, me gustaba mucho el deporte, a lo mejor hubiera pensado algo en el deporte, pero nunca he sabido lo que quería hasta que me encontré con esto de los perros. Ahí, o sea, no lo podía tener más claro. Pero desde joven y tal, y desde pequeñito y tal, nunca he tenido así un... quiero ser esto.
¿Se puede decir que has creado tu propio trabajo a tu medida? ¿Y vives de ello?
Pues afortunadamente, con toda la sonrisa de lado a lado, puedo decir que puedo vivir bien de esto, que me gusta de lo que vivo, que me siento tremendamente feliz, porque desde bien pequeñito nunca he tenido claro lo que quería hacer. Y la verdad es que sí. No ya crear algo súper mega propio, porque yo me baso en una metodología ya establecida. A la gente, pues, o le gustará como digo las cosas, o creerá en mí, o transmitiré más o menos confianza, o más o menos empatía, pero sí, ya te digo, o sea, me siento tremendamente afortunado de poder decirlo, sí.
Enhorabuena. Tienes suscripción a Patreon con contenido exclusivo de podcast, webinars, opiniones, etcétera. ¿Qué hay que hacer para suscribirse? ¿Qué es Patreon? ¿Dónde te podemos encontrar ahí? ¿Qué se hace?
Patreon es más que nada como una plataforma, como podría ser Instagram, de pago, y la dirijo más hacia la formación. No ya formación a nivel profesional, porque no me considero que tenga los conocimientos suficientes como para poder formar a profesionales o a futuros profesionales, pero lo dirijo más hacia, oye, pues cosas que no puedo hacer en Instagram, como podcasts, vídeos muy largos, hablar sin tener que hacer humor, hablar serio, cosa que en Instagram muchas veces a lo mejor pues se prima más el compartir las cosas, el generar interés, el generar humor, que eso es lo que se comparte, ¿no? Pues ahí tengo mi pequeño rinconcito de contenido que ayuda a las personas que realmente quieren pagar por aprender más, ¿no? No ya, es que me lo paso bien, hay días que me apetece, hay días que no me apetece meterme en Instagram, sino, oye, una pequeña academia, ¿no? Entonces ahí en Patreon es básicamente lo mismo que Instagram, pero enfocado más hacia el aprendizaje y el resolver problemas. Y tenemos un chat privado, un grupo privado en el que resolvemos problemas, etcétera. Entonces ahí, pues, básicamente puedes entrar en mi web en hablaconellos.com, ahí tienes el enlace para entrar a la academia, a Patreon, y es pagar una mensualidad, que son 9 euros más IVA, y nada, puedes disfrutar de todo el contenido ya generado ahí anteriormente y del contenido que se va a generar en un futuro, porque es que además toda la semana subo 4 contenidos nuevos, o sea, lo considero de contenido infinito, no es algo que tú pagas y se acaba, sino que todas las semanas, si quieres seguir aprendiendo, todas las semanas sigo subiendo más contenido.
Ser creador de contenido creo que es uno de los trabajos que más horas lleva del puñetero mundo, por eso, o sea, no puedes parar ni un solo instante de crear contenido, porque siempre se generan cosas nuevas y tú tienes que estar ahí. Patreon, podcast, webinars, no sé qué,
todo.
Contenido para Instagram, todo diario, o sea, flipa.
Sí, y además es que da igual si un día has tenido un día malo, un día bueno. Al fin y al cabo te tienes que presentar frente a un micrófono, frente a una cámara, y tienes que hacer ver y tienes que enseñar o tienes que hablar de la mejor manera posible, independientemente del día que hayas tenido. Bueno, esto como realmente como cualquier trabajo, pero aquí es cara al público, todo el mundo te ve y te ven bastantes personas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tener ideas nuevas es duro transmitirlas. Siempre, semana tras semana, no se te pueden acabar las ideas. Si hay un día que no tienes ideas, te jode la puta vida, porque dices, yo no tengo ideas, ya más, ya no puedo, ya está. O sea, hoy no tengo ideas, ¿no?
Bueno, preguntas de la gente. ¿Te gustan los berberechos?
Me encantan.
¿Vas a seguir mimándonos? Hace mucho tiempo que no haces quiz de Disney.
Os voy a mimar siempre, berberechos. Lo que pasa es que el quiz de Disney está muy quemado. O sea, creedme que me he recorrido todos los putos tests de Google posibles para sacaros preguntas nuevas. Pero ya no puedo, ya, o sea, de Disney ya no puedo sacar más puta chicha. O sea, me habéis sacado toda la puta chicha, que me cuesta más hacer un puto quiz de Disney para vosotros que una publicación de reactividad o ansiedad.
¿Cuándo crees que va a ser posible una quedada perperreta?
Cuando esto del tema del coronavirus se calme bastante y podamos hacerlo, joder, y darnos un puto abrazo, y darnos 2 besos y estar tranquilos sin tener ninguna mascarilla de por medio y vernos las caras realmente.
Bueno, colorín colorado, este podcast se ha acabado. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
Mucho, mucho, la verdad, dinámico y bien. O sea, todo bien. No he sentido nervioso ni nada, que antes me ponía bastante más nervioso, pero me ha molado mucho, sí.
Bueno, pues vamos con las preguntas rápidas. ¿Eres negativo?
No.
Si tuvieras otro perrete, ¿se llamaría?
Perrete.
Y si fuera chica... Perperrecha.
Perperrecha.
¿Película favorita?
Interestelar.
¿Serie que recomiendas?
Pues mira, no lo sé, pero ahora mismo estoy viendo Los favoritos de Midas. Aunque bueno, mi favorita es Stranger Things.
¿Libro que recomiendes?
Al otro extremo de la correa.
No puedo vivir sin...
Oso.
¿Odias...
las verduras?
¿Crees en el destino?
No.
¿A qué famoso te llevarías para cenar?
A César Millán.
¿No me muero sin...?
Haber viajado todo lo que a mí me gustaría viajar.
¿Próximo destino?
Pirineos.
Antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues bueno, me podéis encontrar en redes sociales con el nombre de Habla con Ellos, me podéis encontrar encontrar en googlehablaconellos.com y esas son las dos principales fuentes de poder encontrarme. Realmente si pones habla con ellos en Google te saldrá todo lo relacionado conmigo y por dónde me puedes contactar. Y ahí en mi web, pues bueno, tienes un formulario, el correo, pues si quieres contactarme por privado.
Genial. Bueno, mil millones de gracias por escucharnos. Chocad la pata y hasta el próximo podcast. ¿Te quieres despedir?
Nada, espero que os haya molado mucho y los perperrechos, vamos a seguir siendo una puta secta.